El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Utrera ha venido a simplificar y a demostrar hasta qué punto los políticos quieren manejar la vida del común de los mortales. Utrera, su ayuntamiento, la mayoría de sus partidos, ya lo explicamos la semana pasada aquí en el Albero, se han propuesto prohibir la entrada a los menores de 7 años en sus festejos taurinos. No porque Utrera sea la llamada cuna del toro bravo, es un plus a la sinrazón a la que lleva instalada la España política desde hace años. Prohibir a los que tanto se les llena la boca con la palabra libertad, los que reparten carnet de demócratas, son los primeros que en cuanto llegan al poder deciden poner coto a la libertad. Prohíben bajo el prisma de su utópica sociedad y dirigen los gustos de las personas. Y cómo no, los toros son parte de sus objetivos totalitarios. Los menores de 7 años no pueden ir a los toros, porque sí, porque ellos, legitimados por una supuesta superioridad moral, deciden qué es bueno y qué es malo para los niños, los padres, la familia, pues no son nadie para educar según ellos, porque de la casa política ya decide. Desde hace años, además, y Utrera es un nuevo ejemplo, han sido objetivo de los lobbies antitaurinos. Mucho mejor preparados para los estamentos taurinos, han sabido manejar sus hilos, colocar a sus peones en la vida política para ir minando poco a poco el futuro de la fiesta. Barcelona, Cataluña, San Sebastián han sido la punta de lanza de su trabajo. Poco a poco van ganando batallas y también perdiéndolas, como por ejemplo Galicia esta semana. Pero desde hace tiempo se abrió el debate sobre toros sí, toros no, y ahí está el mal para la fiesta. Y desde el mundo del toro, mientras, ¿qué se hace? Pues poco. Desgraciadamente, siempre se escucha la misma cantinela. Ya pasará, dicen, pero no. Ya no escampa y la guerra contra la fiesta sigue su curso. Está muy bien esas clases prácticas, los mensajes bonrollistas en Twitter, pero una vez más, y siempre lo pedimos aquí desde el Albero, se echa en falta una acción continuada y definida en defensa de la fiesta. Explicar los valores artísticos, culturales, éticos y medioambientales de este espectáculo. Hasta que no se haga, seguiremos sufriendo este acoso. Ahora es Utrera. Mañana, pues seguramente saldrá otro caso. No lo duden, la guerra sigue abierta. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí sentada a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿todo bien?
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Ampliado hasta septiembre el plazo de enmiendas a la ILP taurina. Es la 16ª prórroga a este trámite.
Y el Parlamento gallego, con los votos en contra del Partido Popular, rechazaba también esta semana la prohibición de los festejos taurinos en esta región.
José Antonio Campuzano se recupera ya en su domicilio de grave percance sufrido en la finca de Fuente Imbro.
Albacete sin recortes y Murcia con recortes presentan sus ferias del mes de septiembre.
El diestro Juan Belda inicia su camino hasta las ventas en busca de su confirmación de alternativa.
Y 6 debutantes están anunciados en las novilladas del mes de julio en las ventas.
El mayoral de Vitorino Martín, Félix Majada, se recupera del percance sufrido en el campo tras ser empitonado por un toro de Monteviejo que iba a ser embarcado.
Y ya sabéis que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo hacéis a través del email en albero@cope.es o en toros@cope.es. Y el Albero también está presente en las redes sociales. Si nos queréis buscar en Facebook y allí encontrar también los enlaces a todas las noticias que colocamos en cope.es, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope. Y si sois usuarios de Twitter y también queréis, bueno, ver pues todas las noticias que tenemos aquí en cope.es o queréis dejarnos cualquier comentario, pues nos podéis buscar en @alberocope. Bueno, pues hoy queremos comenzar esta nueva edición del Albero hablando del campo, sí, del campo bravo, al que parece que llegan buenas noticias después de, bueno, pues un invierno muy lluvioso que ha tenido pues bastante influencia luego en el juego de las primeras ferias del año en cuanto a los toros. Y es que este miércoles, como decimos, hemos conocido que la Unión Europea ha dado el visto bueno a la reforma de la política agraria común, la PAC. El acuerdo supone 50.000 millones de euros para nuestros agricultores y ganaderos durante los próximos 7 años. Y para explicar lo que supone esto para el campo bravo, pues contamos, Pilar, yo creo que con el que más sabe de esto, ¿no?
Sin duda alguna.
Nuestro compañero de COPE y director de Agropopular, César Lumbreras. César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Pilar, insisto, y digo un saludo para todos los oyentes.
Muchas gracias, César. Pues bueno, hablábamos contigo este invierno, nos decías que, bueno, pues íbamos a volver a hablar cuando hubiese, bueno, pues este acuerdo, se ha sabido, ¿no? ¿Qué influencia va a tener este acuerdo que decimos de la Unión Europea?
Espera, ah, va muy deprisa.
Voy muy deprisa, me estoy adelantando.
Te vas adelantando a los acontecimientos, porque es que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión en la materia, en política agraria. Y entonces hay acuerdo, el segundo acuerdo político de los ministros de Agricultura, pero en 3 meses, porque el primero fue a finales de marzo y el segundo ha sido ahora, contando con también con una delegación del Parlamento Europeo. Pero el Parlamento Europeo tiene que ratificarlo en su Comisión de Agricultura y en el Pleno. Y según son en el Parlamento Europeo, puede ocurrir cualquier cosa. No sería lo normal, pero hay que decir, yo entiendo que a la gente esto le pueda resultar... esto de los procedimientos comunitarios son muy complicados, pero es que son los que son. Entonces, no se puede hablar de acuerdo definitivo todavía, hay que hablar de un acuerdo político del Consejo de Ministros en colaboración con una delegación del Parlamento Europeo, pero tiene que ser ratificado todavía por la Comisión de Agricultura del Parlamento y por el Pleno del Parlamento. Con lo cual, no podemos hablar de acuerdo definitivo todavía, pero casi.
¿Vale? El ministro, escuchamos al ministro Arias Cañete decir, bueno, pues que se habían recogido pues la gran mayoría de puntos que llevaba el gobierno español a este Consejo Europeo. En materia más o menos referente al campo, ¿qué puede afectar este, si hay ese definitivo acuerdo?
Bueno, pues primera conclusión, durante el periodo 2014-2020 se va a mantener en el dinero que hay destinado a financiar las ayudas agrarias en España, ¿vale? Punto número uno. Eso evidentemente supone una pérdida porque el valor del euro en 2014 no es el mismo de 2007, una pérdida en términos reales, pero la cantidad global se mantiene, con lo cual está bastante despejado el horizonte hasta el año 2020. Punto número uno. Punto número dos. Una vez que tenemos el dinero, ¿se va a mantener el mismo reparto que hasta ahora o va a cambiar? Pues va a cambiar la distribución del dinero que llega en ayudas a los agricultores, a los ganaderos, incluidos los ganaderos de Bravo. En tercer lugar, ¿cómo va a ser esa distribución o cuándo van a conocer los beneficiarios, incluidos los ganaderos de Bravo, la nueva distribución de ese dinero en forma de ayudas? Pues habrá que esperar para conocer unos importes aproximados, no definitivos, hasta principios del año que viene, como muy pronto. Y el importe definitivo no se sabrá hasta dentro de un año y pico o aproximadamente. Eso es lo que hay que decir a los agricultores y a los ganaderos, tanto de Bravo como los que no sean de Bravo. Se ha dado el primer paso, pero todavía falta mucho por cerrar. Y la pregunta esa que siempre hacen, que yo llamo la pregunta del qué hay de lo mío, bueno, ¿a mí cuánto dinero me va a tocar? ¿Me va a tocar más o menos que hasta ahora? Eso no hay nadie que en estos momentos le pueda responder porque se cambia el sistema de distribución de las ayudas, del dinero.
En cuanto a centrándonos un poquito en el tema del ganado bravo, hasta ahora, ¿cuáles son las ayudas, las subvenciones que recibe el campo bravo español? Para que un poquito el oyente del albero tenga conocimiento de ello.
Bueno, hay ayudas, está el pago único por explotación y luego puede haber alguna ayuda por extensificación, porque si hay un sector en el que, que está extensificado, es decir, que los animales cuentan con bastante espacio, que no es una cría intensiva en cebaderos, pues si hay un sector, ese es el ganadero de Bravo. Con lo cual, habría que ver lo que está percibiendo cada uno por los distintos conceptos hasta ahora, porque la mayor parte de las ayudas se han unificado en el pago único por explotación. Entonces, habría que ver cuánto dinero percibe hasta ahora, y tendríamos que esperar un poco de tiempo para ver cuánto dinero percibirá en el futuro. A grosso modo, el pago único por explotación, a través del que llega la mayor cantidad de dinero, se va a sustituir por un llamado pago de base. Y ese pago de base se va a completar con un pago medio ambiental, que en principio las explotaciones de Bravo en esa parte cumplirán en su mayoría. Y luego hay otros pagos de complementarios que van a estar vinculados a la producción, se llaman ayudas acopladas. Yo comprendo que todo esto es muy lioso, pero es que es así y no hay manera de simplificarlo más. Y esas ayudas acopladas, ahora el Estado miembro tiene que decidir si se paga al ganado vacuno de carne, que es donde estaría incluido el de Bravo, ¿no? Y luego hay otras ayudas. Si esa explotación de Bravo está situada en una zona que se llama zona desfavorecida o con dificultades medioambientales, tiene otra pequeña ayudita más. Y si luego ese ganadero de Bravo fuese además joven agricultor y ganadero, podría tener derecho a otra ayudita más complementaria. Entonces, la casuística varía mucho.
César, muchas veces, bueno, pues los ganaderos de Bravo, las distintas asociaciones de ganaderías de Reses de Lidia aquí de nuestro país, se quejan un poquito del trato, ¿no?, que tienen con la Unión Europea. No sé si muchas veces es falta de haber sabido contar por parte de los gobiernos españoles, de los distintos gobiernos, la peculiaridad de la cría, ¿no?, del toro de Lidia, y bueno, pues que muchas veces no, pues se incluye al toro de Lidia dentro del ganado vacuno así en general, y pues hay muchas políticas que chocan, ¿no?, con los intereses del ganado de Bravo.
Insisto, lo mejor que le puede suceder al sector de Bravo es que las cosas continúen como hasta ahora, porque explicar en Bruselas que se dé un tratamiento especial al ganado de Bravo, eso supone poner en armas a todos los antitaurinos que hay por allí y a los que se que por el maltrato, por lo que consideran el maltrato al animal. Ya bastantes campañas, estando camuflado un poquito como está hasta ahora, bastantes campañas hay contra el ganado de Bravo y contra el gobierno español y contra la propia Unión Europea, la última ha sido hace muy poco, la Comisión Europea, por conceder dinero al ganado de Bravo como para pedir un tratamiento específico. Desde mi opinión y como conocedor de cómo se mueven las cosas allí, lo mejor que puede suceder es que vaya metido dentro de como está hasta ahora, metido dentro del ganado vacuno en general, y aún así hay dificultades para, por ejemplo, la ayuda a la extensificación, el complemento a la ayuda a extensificación que se da al ganado de Bravo, hay muchas dificultades para mantenerlo en Bruselas y para defenderlo en Bruselas. ¿Tendrán razón o no? No estamos entrando en eso. Estamos analizando los hechos. Con lo cual, lo mejor es que pase lo más, en mi opinión, lo que pase lo más desapercibido posible.
Y en cuanto, también los ganaderos últimamente, se quejan mucho, ¿no?, de los altos precios de los cereales, o a la hora de confeccionar los piensos, de los costes tan elevados de
producción. Ahora están bajando.
Ahora están bajando. Por eso decíamos, la pregunta es, ¿va a seguir esa tendencia de, ahora dices tú, de bajada? ¿Van a poder llorar menos los ganaderos en cuanto a esos costes de producción
De momento están bajando, que es a lo más que se puede decir. Pero claro, hay numerosos factores que inciden sobre el precio de los piensos y de los cereales y de las oleaginosas. Incide cómo sean las cosechas en España, en Europa y en el resto del mundo. Como importamos mucho cereal, sobre todo maíz, incide a cómo esté la relación entre el euro y el dólar. Incide que el dinero, los fondos de inversión decidan invertir en Wall Street o decidan invertir en la bolsa de cereales de Chicago y calienten los precios y los hagan subir como factor especulativo. Es decir, es que incide en tal cantidad de incide lo que pase en China e India, que se han vuelto dos grandes consumidores de cereales porque está aumentando su ganadería. Con lo cual, aventurarse a decir qué es lo que puede pasar con el precio de los cereales es, pues eso, una aventura que yo no me atrevo. Podemos decir, a corto plazo están bajando los precios y la previsión es que a cortísimo plazo, hablo de un mes, continúen bajando en el mercado interior español. Pero nunca se puede asegurar al 100%, es una apuesta.
Pues César Lumbreras, te agradecemos que hayas estado hoy aquí en El Albero para explicar, bueno, pues toda esta política agraria y ganadera que nos llega desde Europa, porque muchas veces tiene muchísima influencia dentro del mundo del toro de lidia. Así que, compañero, director de Agropopular, nos vas a seguir haciendo madrugar todos los sábados a las 8:30. Para los que podemos dormir, bueno, pues no, hay que escucharte.
Muchas gracias. Y estáis despedidos los dos.
Vaya hombre, hoy te has adelantado. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y actualizamos nuestra web cope.es/toros constantemente con noticias de actualidad. Y este repaso pilar de las noticias más destacadas de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar con la 16ª prórroga para la presentación de enmiendas a la ILP taurina en el Congreso.
Según fuente del gabinete de prensa del Congreso, esta nueva prórroga se debe a que a finales de este mes finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y un texto tan complejo y peliagudo como el de los toros requiere un estudio muy en profundidad para que dispondrán de los meses de julio y agosto. Ya en septiembre, en principio, debería finalizar este plazo de enmiendas a la ILP.
Lo que sí hay que explicar es que los plazos, en principio, según nos ha explicado Luis María Giver, se van a mantener y las comparecencias, las declaraciones en el Congreso, en esa comisión de Congreso, pues van a mantener sus fechas en el próximo mes de julio. Y el Partido Popular ha rechazado con su mayoría la prohibición de los toros en Galicia.
La iniciativa antitaurina, presentada por el Bloque Nacionalista Gallego y apoyada por el PSOE, fue tumbada gracias a los votos del Partido Popular. De momento, Galicia sigue siendo taurina.
Y quien ha presentado su feria taurina ha sido Murcia, y lo hace eso sí, con recortes.
Solo 3 corridas de toros y un festejo de rejones conforman el ciclo murciano organizado por Ángel Bernal. El domingo 15 de septiembre, la corrida de la prensa con toros de Fuente Imbro para Juan José Parilla, Rafaelillo e Iván Fandiño.
Un día después, el lunes 16 de septiembre, los toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, el Juli y José María Manzanares.
Martes 17 de septiembre, toros de ganadería Benjumea para Efandi, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talgavante.
Y esta feria de Murcia se cierra el domingo 22 de septiembre con el festejo de rejones en el que se van a lidiar hasta los de Fermín Borquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Manuel Mazarales. Donde no han llegado los recortes ha sido en Albacete Pilar, que ya tiene carteles para su feria de la Virgen de los Llanos.
10 festejos con 4 corridas de toros, una de ellas mixta, 2 novilladas picadas y un festejo de rejones. Harán doblete el Juli, Pereira y Castella, y la ausencia más destacada la de José María Manzanares. Todos los carteles los pueden consultar en cope.es.
Y en las ventas continúa su temporada y hay carteles para las novilladas que van a tener lugar en el mes de julio.
Serán 4 novilladas con variedad de encastes en los hierros que se anuncian y con un total de 6 novilleros debutantes en Madrid. Chocolate, Mario Dieguez, Pablo Santana, Juan Miguel Benito, Cayetán Ortiz y Sergio Felipe. Los 4 carteles al completo los tenéis también en cope.es.
Y una baja, la del rejoneador Fermín Borquez, por culpa de un percance en el campo del que salió con el húmero fracturado.
Le ocurrió mientras tentaba en su finca jerezana. La baja de Borquez ha obligado a la empresa de Valencia en dejar en un mano a mano entre Andy Cartagena y Diego Ventura el último festejo de la Feria de Julio.
Y quien ya se está recuperando de una corrida en el campo es el mayoral de Victorino Martín.
Félix Majada, que fue empitonado por un toro de Monteviejo y hierro de Vegavillar de la familia Martín, mientras estaba embarcado para ser lidiado en Portugal. El mayoral ha sufrido por ello una fractura de varias costillas y un neumotórax.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias, muchas más, las podéis seguir y consultar en cope.es. Y desde aquí también, mandar la enhorabuena a Ernesto Sáez de Buruaga, que este miércoles recogía en Madrid, en el Hotel Wellington, ese premio Baltasar Iván que otorga la Fundación Wellington.
Con el caray, 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 y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre la vamos a sentir, que mire usted qué gracia tiene este país. Con el caray, 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 y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre que la vamos a sentir, que mire usted qué fiesta, que mire usted qué gracia, que mire usted qué fiesta, que mire usted qué gracia, mire usted.
Bueno, Pilar, si tuvieses que venir desde Granada a Madrid, ¿lo harías o no lo harías?
Pues depende, ¿no? El motivo, yo creo, que lo que te hace, ¿no? Esa lucha y lo que te hace, como vamos a escuchar ahora a nuestro protagonista, hacer ese largo camino andando y con una motivación.
Sí, él lo va a hacer desde su fortuna natal, localidad de Murcia, lo está haciendo hasta Madrid, hasta la Plaza de Toros de las Ventas, y es que quiere reivindicar, quiere pedir esa oportunidad y poder confirmar la alternativa en la Plaza de Toros de las Ventas. Nos estamos refiriendo al diestro murciano Juan Belda. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, Juan, ¿cómo lo llevas? Ya son 4 jornadas, creo, ¿no?
Sí, 4 jornadas ya con hoy y bueno, muy contento, muy ilusionado. Ahora mismo ya un poquito cansado, pero bueno, la ilusión lo que me mantiene vivo y bueno, intentando luchar por una oportunidad que creo que es la que me corresponde, ¿no?
¿Tan difícil es? Porque muchas veces, y cuando hablamos con toreros en tu situación, ¿no? El llamar a las puertas de la Plaza de Toros de Madrid, pues claro, son muchos los toreros que estáis ahí, pero pocos al final los elegidos para poder tener una actuación, ¿no? Porque la temporada de Madrid es verdad que últimamente se está quedando muy reducida en cuanto a número de corridas de toros fuera de los abonos de San Isidro y de otoño, y claro, ¿no? Hay que llamar la atención de cualquier manera, Juan.
Pues sí, es muy complicado, ¿no? Y más los toreros que estamos así en las circunstancias como yo estoy. Van a la empresa y bueno, y te dan para ir para acá, ya veremos, a ver si puede ser el año que viene. Este año está muy complicado, y un año y otro año después, y otro igual. Y bueno, y quiera o no, pues fue una decisión que he militado durante otros días, el jueves pasado, y bueno, y el viernes tomé una decisión que me echaba la mochila a cuesta y el lunes salía para Madrid, ¿no? Y bueno, yo creo que es una reivindicación, que antes de tomar alternativa. He toreado 68 novedades picadas, no he tenido la suerte de poder torear en Madrid. He estado 2 veces para ponerme, me han dicho mañana a poner y no me han puesto. Y bueno, y estoy luchando por una oportunidad que creo que me corresponde, ¿no? Porque no recuerdo yo ahora mismo ningún novillero que toree 68 novedades picadas y que no haya toreado en Madrid, ¿no?
¿Y cómo surge esa posibilidad, no? ¿Qué se te pasa por la cabeza para decir, pues, como has dicho, me cojo la mochila y me echo la carretera andando para ir hasta Madrid?
Pues si hablo con el apoderado, me dice que en puesto a ver 4 corridas de toros iban a haber 2, que estaba hablando con la empresa, que siempre era difícil, ahora iba a ser más, en puesto a ver 12 puestos iban a haber 6, y yo pues viendo otra vez que me quedaba fuera y otro año más luchando, preparándome para ir a Madrid, y otra vez quedarme fuera, pues que no iba a soportar ese palo tan fuerte otra vez. Y como antes me quedé fuera, pues intentar hacer todos los medios pues conseguirlo, ¿no? Y fue pensado y hecho, me se vino a la cabeza, lo llamé a la poderosa a la media hora, le dije, mira, Carlos, que me voy el lunes para Madrid andando y se quedó así todo, es muy eso, y dice, joder, pero ¿cómo te voy andando tal? Y digo, sí, porque si no me quedo fuera de la feria, otra vez fuera de Madrid, y no me gustaría otra vez, otro año igual, pasar por lo mismo del año pasado, ¿no?
Oye, Juan, ¿y cómo está siendo tu día a día? ¿Vas solo? Sé que al principio te acompañó Pepe Liria y sé que estás recibiendo apoyo, pero ¿cómo está siendo tu día a día? ¿Cuántos kilómetros haces? ¿Dónde duermes? En fin, conocer cómo está siendo esta marcha en busca de esa oportunidad a Madrid.
Sí, bueno, la marcha está el primer día he hecho 45 kilómetros y medio, ayer 42, antes de ayer otros 42 y medio. Y bueno, está siendo dura porque no, el calor del asfalto se pone una alta temperatura que luego los pies lo estaban mermando mucho, me estaban doliendo. Pero bueno, y también dormí la primera noche en una tienda de campaña, en la venta de olivos. Y anteayer y ayer tuve la gran suerte de dar con 2 grandes personas del hotel de Tobarra y la venta deseada de aquí de Albacete, que me dieron una habitación para dormir, me invitaron a cenar, a desayunar y por el camino estaba encontrando gente de buena que aún todavía queda, ¿no?
Juan, ¿qué te dijo la familia cuando dijiste que te ibas a coger la mochila y venirte a Madrid andando?
Pues ya ves, es un palo muy fuerte para ellos, ¿no? Porque uno es joven, tengo 23 años ahora y bueno, yo lo que pienso lo hago y tiro para adelante, siempre soy un hombre luchador y fuerte, ¿no? Pero claro, la familia, el sufrimiento que está teniendo es superior, ¿no? La despedida ha sido muy emotiva el lunes cuando he salido. Y bueno, todo el mundo llorando, toda la familia, todos los amigos, sí. La verdad que están pasando un mal trago y por eso espero que el mal trago que está pasando mi familia, lo costoso que me está haciendo a mí llegar y todo, que esto tenga que llegue a buen fin, ¿no? Y que tenga una recompensa, ¿no?
Porque Juan, hablaba de Novillero y hemos hablado pues en el albero muchas veces con Juan Belda, toma la alternativa y después de esa alternativa, ¿qué es lo que ha ido pasando, Juan?
Pues mira, he toreado 11 corridas de toros después de la alternativa. Un año y otro año preparándome para hacer una temporada fuerte y habían años de una corrida, de dos corridas, otro año de cuatro corridas de toros. Y bueno, y es duro, ¿no? Cuando uno se prepara para hacer una temporada larga y se van ustedes dos o tres carteles y tú no puedes vivir de lo que te gusta, que es el problema, ¿no? Qué más satisfacción que poder vivir de lo que le gusta a uno, que el toreo, ¿no? Es lo más bonito. Por eso estoy viendo la oportunidad de ir a Madrid y que si hago esto, sé realmente mis cualidades y que si me ponen mojo a la vida, y mientras que me quede una gota de sangre, voy a estar ahí en medio del ruedo, ¿no? Y intentar ir a Madrid y no bajarme del tren y pegar un pelotazo fuerte y empezar a poder vivir el mundo del toro y estar en todas las ferias, ¿no?
¿Y qué pasaría, Juan, si cuando llegues a Madrid, después de pues esta lucha que estás llevando a cabo, de tantos kilómetros andados, si al final pues llegas a Madrid y bueno, pues los empresarios no cuentan contigo? ¿Qué pasaría, Juan?
Pues bueno, yo he tomado la decisión de subir para Madrid y hasta que no me deje el contrato no me bajaré para Murcia. Una vez que llegue allí, si me tengo que poner en huelga de hambre, me pondré o haré lo que tenga que hacer, pero el contrato me tengo que bajar para Murcia, porque yo estoy cansado de escuchar muchas excusas, de escuchar ya veremos, ya te pondremos, y eso ya a mí ya no me vale, ¿no?
Juan, ¿has conocido algún caso, porque sí que lo ha habido, ¿no?, de venir hasta la Plaza de Toros de Madrid y, bueno, pues pedir, ¿no? No sé si, bueno, pues ha habido huelgas de hambre, ha habido toreros que han estado ahí en la Puerta Grande. ¿Conoces de algún caso? ¿Has hablado con alguien que te haya contado este tipo de iniciativas?
Pues iniciativas, según en la radio también me habían comentado que lo había hecho hace en el año 82 Manolo Sales, desde Valencia a Madrid, andando con un banderillero. Sí, y en el año 82 estaba sin hacerse. Pues a mí fue idea que me se ocurrió, que me se pasó por la cabeza y bueno, yo creo que esto puede ser un antes y un después en mi vida profesional y en mi carrera, ¿no?
¿Cuándo tienes más o menos calculado que puedes llegar a Madrid?
Pues según más o menos yo creo sobre el miércoles, día 3, próximo miércoles. Me quedan todavía 7 días y creo más o menos calcular. Y bueno, esperemos que cuando llegue me reciba la empresa. También se está minando el pueblo de Fortuna, el Murcia, todo también, porque van a ir varios autobuses a esperarme en la puerta a recibirme cuando llegue a Madrid. Me imagino que todos los medios de comunicación, todos vosotros, que también gracias a vosotros, todo el apoyo que estoy teniendo de vosotros, si no esto sería imposible, ¿no?, la repercusión que está teniendo. Y bueno, espero que lleguen a Madrid, que la empresa me escuche, que me den una oportunidad que creo que me la merezco, ¿no?, que llevo muchos años de lucha, llevo luchando durante los 12 años, tengo ya 23. Y bueno, soy una persona que tengo la idea muy clara, si, o para la feria o para la casa, ¿no? Y qué mayor ilusión que intentar, pues no quemar un cartucho, que pues no lo tengo ahí, creo que me corresponde, ¿no?
Pues efectivamente, tienes toda la razón, Juan. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el albero y también mucha suerte en esta aventura que iniciaste recientemente y que va a tener como punto final esa Plaza de Toros de las Ventas, y ojalá que podamos hablar de que ha habido una oportunidad finalmente en la Plaza de Toros de Madrid. Un fuerte abrazo, Juan, y mucha suerte.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias.
El albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Palabras más o menos ayer me decías, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más.
Bueno, pues, Pilar, qué historias, qué duro, efectivamente.
Y hablábamos y recordaba, no en Madrid, pero sí, acuérdate que también hace unos años el huejareño en Granada también huelga de hambre. Creo recordar también algún novillero, alguien también hizo esa huelga de hambre en su ciudad, ¿no?, en su plaza de toros. Y bueno, pues esperamos que tenga suerte Juan, ¿no? Y que consiga algo, lo que está buscando.
Pues sí, además es que fíjate, como decía, ¿no? Y decíamos, la Plaza de Toros de las Ventas es verdad que tiene una temporada extensa, pero las corridas de toros pues brillan por su ausencia fuera de la temporada. Bueno. Es verdad que al final nos quejamos por todo, porque si no ponen corridas de toros, nos quejamos de que no hay novilladas y oportunidades para los más jóvenes, pero también, ¿no? Toreros en el caso como Juan, ¿no? El tener que buscar una oportunidad para poder estar en Madrid, claro. Y como dice, quemar ese cartucho, ¿no? Luego ya nunca se sabe, el toro sale y efectivamente pues
es echar
la moneda al aire, efectivamente, pero qué menos, ¿no? Que muchos tengan esa oportunidad, porque claro, con dos corridas ahora que dicen que va a haber en el mes de agosto, pues una 15 de agosto, que siempre se suele dejar reservada para los triunfadores o bueno, los destacados de la Feria de San Isidro, pues claro, al final se reduce en una para estos chavales.
Tres puestos,
fíjate, ¿eh? Y la cantidad de compromisos, ¿no? Que tendrá entre políticos y empresariales la empresa Tauro Delta. Bueno, pues San Juan, ferias en muchos lugares de nuestra geografía, de España. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la de Badajoz, efectivamente. Este año, bueno, pues es verdad que se ha notado la ausencia de José Tomás después de la del año pasado, pero bueno, los resultados artísticos ahí han estado, y allí, en esa plaza, en el coso de Pardaleras, ha estado nuestro compañero de COPE Badajoz, director de Badajoz Taurina, Antonio Girol, que ya está aquí. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Sisto.
¿Qué tal?
Bueno, ¿calor también este año?
Menos que el del año pasado. Pero también, porque por estas tierras cuando aprieta la calor lo hace con bastante intensidad.
Bueno, decíamos, este año la feria de Badajoz, de San Juan, bueno, pues ha tenido ese punto de la no inclusión de José Tomás. Eso significativamente se ha notado en cuanto a asistencia, pero claro, también hay que decir, ¿no?, que la Plaza de Toros de Badajoz es un coso de bastante capacidad, y claro, muchas veces hablar de media plaza o de dos tercios o tres cuartos en otras plazas es decir casi un lleno.
Claro, es que tres cuartos de plaza de Badajoz son 9 o 10 mil personas, ¿no?
Fíjate.
Es una buena entrada, media entrada son 7 mil. En fin, que se ha notado, indudablemente hay muchas condicionantes. Uno es efectivamente el de José Tomás, pero luego después también el tema de la crisis en la que estamos inmersos. Muchas familias, muchas personas, buenos aficionados, solo han podido elegir un día para ir y elegían por 24 o 25. La verdad es que el 24 hubo bastante mejor entrada que el 25, también era festivo. Eso también pues incita a lo mejor pues a perderte por la plaza en lugar de tener que ir a trabajar el 25, ¿no? Algunas personas que el 25 en Badajoz trabajaban. Uh-huh. Y luego después el resultado artístico, tú decías esto, bueno, las puertas grandes tal vez, que son muy baratas en Badajoz, como lo son baratas también en Granada y en otras plazas del sur de España, son las que han tapado o tapan la realidad de lo que acontece en los ruedos, ¿no? Y es muy triste que las ferias se tapen solamente por el boat, por ese brillo, ese centelleo de los alamares marchándose por la puerta con una y una o con dos orejas ganadas a un toro, cuando sin emoción ninguna, cuando la gente, pues por el hecho de decir que no se vayan de vacío, que yo quiero que la feria de mi pueblo, perdón, en este caso no un pueblo, en este caso una ciudad, que la feria de mi ciudad, pues los toreros se vayan en hombro, ¿no? Pues muchas veces, sin ni siquiera haber estado emocionado durante la faena ni haber roto en olés, simplemente con esas palmas de agradecimiento que hay al finalizar cada tanda, pues luego después se dedican a mover el moquero hasta conseguir que los presidentes saquen el doble trofeo en muchos casos, y en algunos casos se ha dado la circunstancia hasta ya paradójica o cómica de estar las mulas arrastrando un toro y tener que detenerse porque entonces se le ocurrió al presidente tirar el segundo pañuelo al balcón, del palco.
Efectivamente. Tenemos que saludar también a nuestro compañero de COPE Valencia y del diario El Mundo, Salvador Ferrer, que ha estado, como decíamos la semana pasada, en la feria de San Juan, en este caso de Alicante. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto, Pilar y Antonio.
Hola.
Bueno,
hola,
Salva. Salva, tú, Alicante, hablamos con Antonio sobre la asistencia de público en Badajoz. ¿Cómo ha estado esa afluencia de público en Alicante?
Pues yo creo que ha lavado su imagen, ¿no?, las hogueras de Alicante, porque el año pasado, pues entre un pliego desorbitado, muchos festejos, poco interés, pues apenas fue gente a los toros, y este año, en una feria con una versión más corta, más reducida, pues se han aglutinado alicientes, primero en ese cartel de Ponce Manzanares, con Manuel Manzanares, que albergó un lleno absoluto, después una media entrada larga el día de Castella, Pereira y Luque, que a mi juicio tenía mucho interés, y sin embargo Padilla, Alfandi y Alejandro Talavante aglutinaron tres cuartos de entrada, en lo que hace prever que en cuanto a asistencia de público, pues la Feria de San Juan ha ido bien para la empresa, claro.
Tanto como decía Simón Casas de que, bueno, con Alicante y Málaga iba a ser el comienzo del futuro de la tauromaquia, o son frases demasiado pomposas.
Sí, sí, comparto. No creo que Málaga y Alicante sean el futuro de la tauromaquia. Bien sabes que Simón Casas es un buen orador y sabe vender como nadie su producto, pero en cualquier caso sí que es verdad que hay que defender una feria reducida de Alicante, con alicientes, con las figuras, con los mediáticos. Es verdad que en tres corridas no se puede dar cabida a toreros nuevos como Joselito Adame, Escribano, Nazaré, o los mexicanos que han estado también en San Isidro, pero en cualquier caso a mí se me antoja que el público de Alicante, que la ciudad de Alicante, si requiere algo, es una feria muy similar o muy parecida a la que este año han ofrecido Simón Casas y Nacho Llorente.
Sí, porque tanto Antonio como Salva, obviamente las ferias tienen que estar acorde a la demanda del público, ¿no? Está visto que, y con ferias reducidas en este caso, con un formato, bueno, pues de dos, tres corridas de toros, bueno, pues ahí el público que hay, no se puede tirar el chicle de donde no hay, Antonio.
Hombre, efectivamente, ¿no? Y si estábamos hablando de la poca afluencia de público, o no esa gran afluencia del año pasado, y estamos contando que han sido los carteles quizás que cualquier persona con mentalidad de empresario montaría para su feria, ¿no? Las principales figuras del toreo. Lo que también pasa es que la gente llega a un punto en el que se puede también cansar de ver siempre a los mismos, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola que hablábamos la semana pasada. Y sobre todo ver a los mismos con los mismos toros, con esos toros tan terciados que suelen torear en plazas de provincia, capitales de provincia. Las figuras van a tener que replantearse que tienen que dar un paso más, que no todo se puede quedar en ser tentaderos públicos y toreos de salón en las principales plazas, en este caso no de toros, pero que también tendrán en las plazas de toros que
claro, el compromiso
un compromiso más importante, claro, para los con los que van, ¿no?
Bueno, y en cuanto a protagonistas, Salva, Alicante, nombres propios, yo creo que nos podemos quedar con José María Manzanares, el torero sobre el que estaba, pivotaba la feria de Hogueras, ese décimo aniversario de Alternativa, y yo creo que también un Miguel Ángel Pereira.
Yo, si me permites, voy a invertir el orden. Sisto, porque...
Sí, no, efectivamente, yo he lanzado los nombres, pero ahora tú pones el orden.
Para mí, sinceramente, el impacto, el suceso, la faena más importante, una de las faenas cumbres de la temporada 2013, la firmó Miguel Ángel Pereira en Alicante con un toro de Alcurrucén. Lo de Manzanares, pues como tú bien dices, ¿no? Era el personaje, el torero, el artista sobre el que pivotaba el eje de la Feria de Hogueras, pero fue un guión, bueno, pues yo diría que previsible, feliz, festivo, triunfal, pero no fue ni mucho menos, ni tuvo la dimensión que tuvo Miguel Ángel Pereira con una oreja. Estamos en las mismas del año pasado, acuérdate que a Morante de la Puebla, el mismo presidente en la misma plaza, le negó la segunda oreja en una faena apoteósica. Y
eso que regaló las gafas y todo, ¿sabes?
Exacto,
acuérdate.
Exacto, pues parece que no las lleva, pero no se las pone, porque lo de Miguel Ángel Pereira, compañeros, el otro día fue muy serio, muy importante, una autoridad, una rotundidad, una extensión del muletazo que cada vez va más y cada vez va más por abajo. A mí me pareció una faena cumbre, importantísima, ya digo que va a contar en las 5 o 6 más importantes para mí de este año 2013. Miguel Ángel Pereira para mí es el nombre de la Feria de San Juan.
Antonio, allí en Badajoz, bueno, pues ha habido puertas grandes todos los días.
Excepción de Miguel Moura y Morante de la Puebla, el resto de actuantes todo ha salido.
Todo el mundo, hombre, o sea, fíjate. Nivel, toreros.
Bueno, pues el nivel torero ha estado muy parejo, podemos decir. Yo, te cuesta trabajo de cantarte por uno solo, porque han sido todas las faenas, más o menos todas las actuaciones, muy similares. Tanto Antonio Ferrera como el Juli, la tarde del 24, como Miguel Ángel Pereira y Talavante la tarde del 25, y los novilleros individualmente también. Quiero romper una lanza hacia Tomás Campo, Posada de Maravilla y José Garrido, que pecharon con una novillada muy bien presentada de Jandilla y con muchos problemas, que les hizo pensar en la cara del toro, ¿no? Y la verdad es que resolvieron muy bien. José Mari Manzanares vino a Badajoz, como en él es habitual, o sea, intentando pasar o cumplir el expediente a base de componer la figura y no apretarse mucho, y Morante de la Puebla pinchó lo que hubiese sido una tal vez la faena de la feria, ¿no? Con el cuarto toro de Cubillos, que fue el único que pudo torear, ya que el primero se partió el nudillo nada más comenzar la faena de muleta y quedó inédito. Un Morante de la Puebla que solamente el quite por Chicuelinas que le hizo a ese toro ya valió la entrada de esa tarde. Y que al final se fue andando por la puerta de cuadrilla, con lo cual se demuestra que no solamente... Que hay veces que aunque los toreros no salgan en hombros, el recuerdo que perdura un recuerdo más importante que el otro, ¿no?
Pues sí, es que fíjate, de esa tarde hubo dos puertas grandes, pero todo el mundo habla, ¿no?, sigue hablando de Morante, de ese quite por Chicuelinas y esa media con la que abrochó ese quite. Ha sacado, Antonio, un nombre, José María Manzanares, hablaba también un poquito Salva de él. Yo no sé, ¿no está siendo el año esa contundencia, esa regularidad de José María Manzanares? Y eso se nota en el día a día de la temporada y de sus actuaciones. Hubo triunfo en Alicante, Salva, pero no sé, sobre todo porque bueno, pues ha habido televisión de por medio en ambas ferias, hemos podido comprobar lo que ha pasado en el ruedo y bueno, pues no sé si se esperaba más de Manzanares también allí en Alicante.
Sí, yo por lo menos sí lo esperaba. Yo de Manzanares es un torero del que lo espero todo, pero que me está llenando muy poco este año, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un torero al que hay que exigirle mucho porque, insisto, tiene todas las cualidades del empaque, la elegancia, la plasticidad que impregna todas sus faenas, pero a mí se me antoja que en Alicante, por ejemplo, tuvo un lote, cortó tres orejas, pero tuvo un lote para cortar tres o cuatro mejor cortadas y para que ahora, que ya prácticamente hace cuatro, cinco, seis días que ha pasado la feria, pues uno tuviera un recuerdo más fidedigno de lo que fue la tarde de Manzanares y, sin embargo, a mí lo que me retumba es la faena de Pereira, ¿no? Quiero decir con eso que no solamente es el triunfo la puerta grande, sino la dimensión, las sensaciones y los sentimientos que te hacen llegar los toreros. Yo creo que Manzanares, insisto, Sixto, es un torero al que los aficionados, los periodistas, le tenemos que exigir porque lo tiene todo para estar en figura del toro de verdad y no, como decía Antonio, pues acompañar con más o menos plasticidad, no se arrebata, no se rompe con los toros, las series son muy cortitas y también se ajusta muy justito, ¿no?
Yo creo que, como decía Salva, que estamos diciendo aquí, no te llega, ¿no? Últimamente, ver a Manzanares te queda siempre con... me falta algo.
Sobre
¿no?
todo porque él ha puesto su listón, le ha puesto alto, y entonces, y sabemos, como dice Salva, las cualidades que tiene. Entonces,
un torero con muchísimas cualidades para poder hacer otro tipo de toreo, ¿no?
Porque hay que exigir al que las tiene, al que sabemos que bueno, pues que ha tocado techo, que no hay más de donde rascar, pues obviamente da lo que tiene de sí, pero José María Manzanares obviamente le hemos visto, y sobre todo en plazas de importancia, ¿no? En Madrid ha estado bien, ha salido a hombros en Sevilla, que vamos a hablar de esas temporadas, bueno, pues en el que el idilio era total, absoluto, entre torero, la afición, la verdad es que los triunfos tan rotundos que ha tenido allí en Sevilla, en Valencia, o sea que es un torero al que, bueno, pues lo hemos visto, no sé si esa lesión que tiene las manos, pues le ha hecho rebajar un poquito, ¿no?, ese nivel de autoexigencia. Pero es verdad, o sea, esta temporada...
Eso
lo había
puesto en Sevilla este año, sí. Como empezó, tú lo viste, ¿no?, al principio de temporada en Valencia, yo creo que evidentemente todo puede afectar y a lo mejor, no sé, pudiera ser un caso, ¿no?, como el de Pereira, ¿no? También el año pasado decíamos, ¿no?, veíamos un poco también a un Pereira en baja forma, ¿no?, entre comillas, y este año pues estamos redescubriendo, ¿no?, Pereira,
ahora,
¿no?
Ahora mismo, yo creo, vamos, me atrevo a decir que es el torero que más en forma está. Lo demostró en Madrid, nos lo
claro,
está contando Salva, la faena más rotunda de la feria de Alicante, también allí en Badajoz.
Sí, en Badajoz la verdad es que le ha faltado toro porque le tocaron lo que ellos eligen.
Pero
está otra vez con esa ambición, o sea, yo veo a Miguel Ángel Pereira este año otra vez de nuevo con esa ambición que tuvo en, pues sobre todo en esos primeros años suyos
2008,
también, exactamente, ¿no? Ese, como empezar de nuevo, ¿no?
Pero sobre todo el nivel de rotundidad con la que
claro.
al final, y este sí que te llena, o sea, aunque el triunfo, pues a lo mejor, bueno, pues en cuanto, es verdad, como dice Antonio, que en Badajoz, pues faltó a lo mejor toro, es verdad, la entidad del toro ese día, bueno, pues se echó un poquito, pero sí, ¿no?, se ve a un torero redondo, Antonio.
Sí, sí, un torero redondo, un torero con una cualidad y un fondo impresionante y que le exige a los toros una barbaridad, como le pasa al Juli, que los exprime hasta el máximo, por eso es lo que yo insisto, que le faltó toro, porque con otro tipo de toro, con un toro con más presencia, con un toro con más raza, es cuando lo ves aún mejor, Es un torero al que lo ves todavía, porque es un torero que le puede dar a los toros, porque si no, es que con un toro más grande se aflige y ahí ya no ves Pereira, ¿no? Todo lo contrario, si es que Pereira, donde los vemos últimamente, siempre se le ve en las plazas con un toro de importancia cuando se le ve mucho mejor, y al final de temporada en ferias como Albacete o Logroño, donde hay un toro, todavía es cuando se le ve ya rotundo del toy y se suele decir, no, es que un torero que le cuesta calentar. Hombre, ¿qué le va a costar calentar? El torero es siempre. Lo único que con otro tipo de toro, con ese tipo de toro, luce mucho más su toreo.
Y oye, otro nombre propio, Salva y Antonio. Alejandro Talavante, después de esa encerrona fallida en Madrid, pero sí que es verdad que está encadenando la regularidad en los triunfos. A lo mejor no a ese nivel, tan grande, pero sí que es verdad que me está manteniendo el listón, ¿no? No se baja de ese carro que ha cogido de esa rueda que obtuvo tras ese triunfo, esa salida a hombros en Madrid, y bueno, pues ha ido encadenando puertas grandes, ¿no? Y en Alicante y en Badajoz lo habéis visto, Salva.
Sí, en Alicante a mí es un torero, Alejandro Talavante, que me desconcierta un tanto, ¿no? Porque a veces me gusta mucho, a veces me gusta menos, y en Alicante precisamente estuvo, como digo, porque tuvo un toro, a mi juicio, ¿no? Muy bueno, con el que estuvo, bueno, pues muy irregular, una faena muy inconexa, deslavazada, mezclando lo fundamental con lo accesorio, con un toro bueno, insisto, y sin embargo con el sexto toro, que a lo mejor era un toro más vulgarote, dentro de que fue una buena corrida de toro de Zaldueno, ¿no? Y que fue un toro colaborador, franco y noble, pero con el sexto me gustó más, ¿no? A mí, insisto, que es un torero, y bendita a veces la irregularidad, ¿no? Que a veces te gusta, sí. Y que a veces no, porque malo es para el periodista que un torero siempre te llene, ¿no? Siempre te guste. En cualquier caso, sí que estimo que, bueno, que es un torero importante en Agraz, y que a veces también las exigencias son excesivas, porque es un torero que, bueno, que se va curtiendo y que va evolucionando su tauromaquia. Todos los toreros van evolucionando su toreo, ¿no?
Y por último, aspecto ganadero, Antonio, tú has dicho feria con el toro terciado.
El toro muy terciado, el toro luego después tampoco es que, bueno, los toreros han estado muy por encima de los toros y han puesto la raza que le faltaba a esos animales, con lo cual han tapado pues todas esas carencias. No quiero despedirme sin hacer una mención a Antonio Ferrera, que sí. Está en un momento sensacional, un momento cumbre, lo ha demostrado una vez más, salió a Reyenta Calderas y mucho me temo que no sé yo si el Juli lo va a querer más por delante durante la temporada, porque le apretó, ahora el Juli respondió indudablemente, ¿no? Pero sí, le apretó. Sí.
Salva, el nivel del toro en Alicante.
Pues el nivel del toro, con cierta desigualdad, pero dentro de una corrección, ha habido corridas bien presentadas, una de Zalduendo con 3 y 3 más serios los cuarto, quinto y sexto últimos, y ya te digo, insisto que una corrección dentro de una desigualdad, pero bueno, un toro bien presentado para una feria como la de Alicante. Yo no me quiero despedir haciendo dos matizaciones. Sí. Una, que Padilla estuvo muy bien con su toro, con un toro de Zalduendo, le podía haber cortado las dos orejas, estuvo fenomenal con la capa, exquisito con la mano izquierda, mató en los medios con una estocada que bien valía una oreja, por lentitud de ejecución y de colocación, y no me quiero olvidar de un suceso importante como es que un chaval, Borja Álvarez, indultó un novillo de Fuente Imbro en una novillada en la que volvió a destacar la zurda prodigiosa, auténtica y pura de Román Collado, que es un novillero que está, bueno, consolidándose, y ojalá le sirva esta temporada para tomar la alternativa con fuerza el año que viene. Pues a mí me encanta Román, y especialmente me encanta su manejo.
Pues la verdad es que lo que nos gusta a nosotros también es escuchar, ¿verdad, Pilar? Bueno, ha dicho Antonio,
sí,
de los tres novilleros, además que vaya cantera que tienen allí en Badajoz esta última jornada que está saliendo, y también la que está teniendo lugar allí en Valencia, en esas los frutos de la Escuela Taurina de Valencia. Pues Salva Ferrer, compañero de Cope Valencia, del diario El Mundo, muchísimas gracias por haber estado estas semanas aquí en el Albero contándonos lo que está pasando allí en Alicante, en la Comunidad Valenciana, y a ti ya te espera dentro de, bueno, pues casi un mes, ¿no?, la Feria de Julio de Valencia.
Exacto, en algo menos de un mes estamos ya en la Feria de San Jaime, con Román, con Morante, con Talavante, con Juli, con Manzanares, con carteles interesantes, y aquí estaremos para contarlo, insisto.
Antonio, a ti también darte las gracias, y bueno, pues allí la temporada también continúa por tierras pacenses.
Sí, pero ya con festejos de ferias de un día, sí, o a lo sumo dos, ya menos importantes que las de Badajoz, que es la más importante de toda la región. Pero bueno, ya a seguir disfrutando de lo que tú decías, ¿no?, de esa cantera de toreros que tenemos aquí en nuestra tierra. Bueno. Muchísimas gracias por vuestra llamada y por el ratito tan ameno que he pasado con ustedes.
Salva Ferrer, muchas gracias.
Un abrazo, Antonio.
Y Antonio Girón, también. Un fuerte abrazo. Damn, last Friday night. Bueno, Pilar, pues que llega el mes de julio y las ferias de San Fermín y, bueno, pues intenso.
Bastante. Valencia, como has dicho, con Salvador, y después llegarán ya Bilbao, San Sebastián.
Bueno, San Sebastián creo
agosto
que este
ya.
Año...
Bueno, es verdad. Sé que no se hace todavía una idea.
Bueno, pues ya sabéis que para seguir informados de toros, en cope.es. Nosotros seguiremos aquí.